9:41 de la mañana, estamos en presencia de un adelantamiento de micro. El micro de los miércoles lo vamos a tener ahora lunes, ya nos había adelantado nuestro compañero César Malato, así que vamos a darle la intro correspondiente y hablamos con César y con nuestro invitado que también está aquí en piso.
Uno de cada dos argentinos está asociado a una mutual o una cooperativa. En nuestro país, la regla es la solidaridad y la construcción es la actitud más frecuente. Lo raro es el individualismo y el egoísmo. Hacemos comunicación desde los valores de la solidaridad. En Clave Solidaria, el espacio de las organizaciones mutuales y cooperativas.
Y ya tenemos en el piso a César Malato. César, buen día.
¿Cómo te va? Te
muy bien.
Como gente hoy, ¿viste?
Hoy está la radio concurrida. Es el Cosquín Rock, prácticamente. Y nadie vino a verme a mí. Es maravilloso. Para el ego es un baño de realidad espectacular. Y nos acompaña ya en la mañana de hoy también el diputado Daniel Arroyo. Daniel, buen día.
Buenos días y un gran gusto.
No, gracias a vos por pasarte por la radio pública, traído por César. Primero para hacer una invitación, ¿no? O para de alguna manera contarnos algunas actividades que van a estar realizando durante la jornada de hoy.
Sí, tenemos dos, amén de la agenda, vamos a visitar la Universidad Católica, por ejemplo, de Santa Fe al mediodía. Es una casa de estudios en la cual Daniel ha sido docente, ¿no? Y es como de la casa. A las 3 de la tarde vamos a estar en el auditorio de AMSAFE, en Rivadavia 3279, un gremio muy querido por todos los santafesinos, los docentes. Vamos a hacer dos paneles que tienen que ver fundamentalmente con proyectos que tiene Daniel Arroyo presentados en la Cámara de Diputados de la Nación. Así que, Daniel, te damos la bienvenida, te agradecemos mucho esta visita a Santa Fe. Vos sabés que remamos para que vengas y siempre disfrutamos la presencia tuya.
No, gracias, un gusto. Tomo lo que decías vos, que te gusta ir a la Patagonia. Es muy lindo. Hay mucho viento, o sea, vas a tener que ir, vas a salir de la humedad, pero vas a tener que andar con campera.
No hay un lugar claramente que sea 100% perfecto, no, salvo la benemérita ciudad de Mar del Plata. Mirá. Mar del Plata tiene, para mí, tiene todos los climas, es espectacular.
Bueno,
pero
bueno,
también hay que decir una tendencia que la gobierna la derecha. Eso también es cierto, que por ahí a mí me molesta un poco, vamos a ver, me jode. Daniel, bueno, en principio yo repasaba un poco acá las actividades y lo que dice César es interesante porque tenés una nutrida agenda de trabajo en el Congreso de la Nación, ¿no?
Sí, yo la verdad que vengo trabajando sobre varios temas, pero sobre todo dos clave. Uno es el tema del precio de los alimentos. Yo creo que el problema hoy en la Argentina es el precio de los alimentos. Es el pan arriba de 600 pesos, la leche arriba de 300 y el kilo asado a más de 1.600 pesos. Presenté varios proyectos, pero uno es crear 400 mercados centrales. Uh-huh. 400 pequeños mercados centrales que el productor va, vende de manera directa para bajar el precio. Hoy el tambero termina sacando el litro de leche a 90 pesos y la leche termina en 300. Si nosotros tenemos 400 mercados centrales en todo el país, lugares donde el productor vende de manera directa, va a ser una referencia, va a operar como referencia, va a ayudar a bajar el precio. Va a mejorar la calidad nutricional, porque un problema grave hoy en la Argentina, que está comiendo muchos fideos, harina, arroz, polenta.
Y la dieta cambió completamente.
Sí, por precio. Y claramente, poca leche, carne, frutas, verduras. Que comamos mal o una mala dieta, para nosotros que somos grandes, es un problema relativo, porque ya tenemos nuestra estructura ósea desarrollada, nuestro intelecto. Ahora, para un nene o una nena es un drama de verdad, porque un pibe o una piba que come mal no va a desarrollar su peso y talla que le corresponde, no va a desarrollar su estructura cognitiva, va a reproducir la pobreza. Entonces, una idea fuerte es esa, va acompañado de un proyecto de ley de crédito no bancario a tasa del 3% anual. La idea es que el productor pueda tener un crédito muy bajo al 3% anual para capitalizarse, para darle volumen y para desendeudar a la familia. Gran parte del problema de las familias hoy es que arranca el mes de menos 10. Deben plata, tapan agujero como pueden, pagan el mínimo con tarjeta y van para adelante, van a la financiera de esquina, donde fuera, terminan tomando crédito al 240% de interés anual. Ese es un proyecto que yo planteo. 400 mercados centrales, crédito no bancario a tasa del 3% anual, y después más tarde vamos a trabajar sobre un proyecto que es la reforma de la escuela secundaria, que también voy fuertemente por esa línea.
Pensaba, César, lo importante que es, por ejemplo, en un proyecto como ambicioso de la cantidad de mercados centrales para abrirlo y sobre todo pensando en territorialmente lo que eso significa, ¿no? Coordinar con provincias, con municipios, con comunas. La importancia que va a tener ahí también el esquema de la economía popular y del cooperativismo, es decir, la cantidad de productores en nuestro país que están a lo largo y lo ancho, es que por algo por H o por B nunca terminan ingresando en la gran cadena de mercados y supermercados, ¿no? Y que usualmente suelen tener no solamente buenos productos, sino que mejores precios. Sí, lo vemos acá cada vez que se hacen las ferias de la economía popular, se llena de gente, venden todo, a media mañana no te queda nada para comprar, básicamente.
Nosotros la semana pasada tuvimos la oportunidad de visitar la proveeduría de la Mutual de los empleados de Comercio Rosario, que ya abrió 3 supermercados, decimos proveeduría, pero queda bastante chico ya el nombre. Realmente es muy impresionante lo que se ha generado, para que tengamos idea, esas 3 proveedurías de la Mutual de los Empleados de Comercio factura más que el Carrefour, las sedes de Carrefour de Rosario. Obviamente no venden únicamente alimentos cooperativos, porque aquí está una de las cuestiones que tiene que ver con el ayornamiento, no sé cómo se dice, de las mutuales y cooperativos, de los productores cooperativos al mercado. También venden productos comerciales, pero es muy impresionante lo que se genera cuando el precio está por debajo del 15, 20 o 30% en algunos productos básicos de la canasta familiar. Entonces, lo que dice Daniel, el aporte del mutualismo y el cooperativismo en todo el país, él lo conoce muy bien, es sustancial para nosotros y, bueno, con entusiasmo siempre.
No, y yo creo básicamente que si logramos que los pequeños productores tengan más volumen, muchas veces lo que le pasa, claro, y por eso a mitad de día se quedaron ya sin producto, tengan más volumen, puedan achicar ese proceso de intermediación que implica trasladar las cosas de un lado a otro, es decir, que les va subiendo los costos. Por eso la idea de crédito no bancario a tasa del 3% anual, para que la producción familiar, la pyme, la cooperativa, la mutual tengan más escala, puedan colocar su producto. Y también algo que ya es una ley en Argentina y que simplemente hay que hacerlo porque está reglamentado, es la ley de góndolas. Totalmente. También hay un esquema que ya se aprobó, no hay que discutir más nada, sino hacerlo, que es la ley de góndolas. La ley de góndolas obliga a que en la góndola estén todos los productos. Hoy una empresa tiene 3 marcas de harina, ocupa toda la góndola y fija los precios como quiere. Uh-huh. La ley de góndola lo que dice es, tiene que estar todo, grande, chica, mediana, la economía popular, todo. En el medio de la góndola el precio más bajo. Entonces la familia va, se ubica donde está parado, cuál es el precio más bajo, cada uno compra de acuerdo a su bolsillo o a lo que prefiere, pero está todo. Si nosotros fortalecemos la ley de góndola, fortalecemos estos 400 mercados centrales, le damos crédito no bancario al pequeño productor para que tenga más escala, empezamos a mejorar también lo que hace a la calidad nutricional. No es solo un tema de precio, que es realmente el problema más grave hoy en la Argentina, porque la gente no está llegando a fin de mes, sino es un problema de calidad nutricional. En un país que produce alimentos, comer tiene que ser barato. Yo parto de la base de que lo que se produce en un país tiene que ser accesible para los que viven en ese país. Esos países que están inundados de petróleo, la nafta es barata, bueno, nosotros que producimos alimentos, que tenemos la bendición de producir alimentos, comer tiene que ser barato, hay que fortalecer mucha de la estructura de los pequeños productores.
Digo esto, Daniel, me parece, agregando lo que vos decís, debería ser estos temas centrales que vos estás planteando, financiamiento, creación de mercados centrales en cada una de las ciudades grandes de nuestro país, el hecho de reformar con una visión más inclusiva y de inclusión laboral, inclusive la educación, debería formar parte de la agenda de los temas fundamentales de la política, que a veces no lo vemos, vos sabes bien, lo veníamos conversando en el trayecto hasta acá, pero además de los acuerdos para cualquier gobierno que venga, ¿no?
Yo creo que hay que establecer, para mí, para adelante, los pisos mínimos. Es decir, hay 3 cuestiones que tengo que resolver. 1, todos los chicos tienen que terminar la escuela secundaria. Y hay que hacer una secundaria moderna, flexible, del siglo XXI. No importa quién gobierne, hay que lograrlo, establecer un criterio, y los próximos 15 años tenemos que ir por otra escuela secundaria. Realmente, con esta escuela secundaria nosotros nos vamos a ir al siglo XXI, hay que hacer un cambio profundo. Segundo, el tema de comer tiene que ser barato. En la Argentina una regla básica de funcionamiento de una sociedad y de un país que produce alimentos, y ahí fortalecer la economía popular, los mercados centrales, esta idea de crédito no bancario, generar un mecanismo para que un conjunto de alimentos, que son los 1.900 productos que cualquier familia compra habitualmente, esos tienen que ser accesibles. Una cosa es mercado puro y otra cosa es comer. Si yo produzco sillas, es mi problema, compito con otros, me va mejor, me va peor. El Estado no tiene que meterse, la gente decidirá si mis sillas son buenas o malas, son baratas o caras. Ahora, no es lo mismo que leche, carne, frutas y verduras que hace al funcionamiento cotidiano.
Sí, porque incluso si vos mirás, nosotros acá todos los meses repasamos tanto los informes de INDEC como los de IPEC, que son los provinciales, ¿no? Digo, las sillas no es lo que más aumenta.
Exacto.
No es... ¿Qué es lo que aumenta? Comida y vestimenta, que son las 2 cosas...
Comida, vestimenta y medicamentos, claro, que es el núcleo...
La canasta más básica, digamos. O sea, evidentemente hay un nivel especulativo, digamos, que empieza de alguna manera a trabajar ahí. Pensaba también cuando decías esto de lo nutricional, en la disputa que hay ahora, es una disputa de Twitter, yo siempre digo que quizás también es un micromundo en el que uno vivimos, pero en torno a la ley del etiquetado frontal, como de golpe la gente, no me gusta comer un alfajor y que me diga, bueno, pero pará, es un alfajor, no sé qué estabas esperando vos que tenga adentro, no va a tener valores nutricionales muy lindo que digamos, o sea, no es para nutrirte, es para darte un gusto de vez en cuando, ¿no?
Y además es un proceso que para mí va a ir tendiendo a mejorar, porque entonces van a buscar otros componentes de los productos que se hacen, van a aparecer los etiquetados verdes, el que dice, no, nosotros lo producimos de esta manera,
claro,
y te va a mejorar la situación. Y además, siempre es bueno que el ciudadano tenga información. Siempre es bueno que uno sepa qué está consumiendo, de qué manera, siempre es bueno. Yo creo que esto, que es impactante, y fue un debate grande realmente en el Congreso, y que es impactante, porque uno, lo que nosotros, con mi mujer, que solíamos tomar una gaseosa, decimos, upa, mirá esto lo que tiene. Bueno, con el tiempo, seguramente, los que la producen lo van a mejorar, van a hacer otros componentes, va a haber una competencia entre los que tienen el octógono verde, el sellito verde, y eso va a ayudar. Nosotros tenemos que ir por el lado de la buena nutrición, pero también, me parece a mí, tenemos que establecer un conjunto de criterios. Nosotros hoy tenemos 40% de pobreza. La pobreza tiene que ver con la alimentación y con los ingresos. Nosotros tenemos que lograr mejorar la alimentación, establecer que la canasta básica sea accesible, desendeudar a las familias. Yo creo que un problema clave hoy es que las familias arrancan de menos 10 el mes. Arrancan debiendo plata porque pagaron el mínimo con tarjeta, porque van un lado, otro. Y entonces se les hace, van tapando agujeros al comienzo del mes, se les hace larguísimo el mes. Y también un fenómeno importante que tenemos que lograr es que el que trabaja no sea pobre. Tenemos que recuperar la idea de que quien tiene trabajo formal está por arriba de la canasta básica. Bueno, son las tareas que tenemos que llevar adelante, en mi opinión, rápidamente, porque hay mucha gente hoy pobre con trabajo, mucha gente con problemas de nutrición que no llega a fin de mes, y algo que está pasando que no nos puede pasar es que está bajando la desocupación, pero subiendo la pobreza. En condiciones normales, si baja la desocupación, si va gente con laburo, hay menos pobreza. Acá está bajando la desocupación, pero sube la pobreza porque un montón de gente trabajando es pobre. Y en un barrio hay más changa, hay más movimiento económico, cualquiera, yo ando todo el tiempo por los barrios, ve que la construcción, el textil está funcionando, sin embargo sube la cantidad de gente en los comedores. Eso tampoco debería pasar. Yo vivo en un barrio, hay laburo, hay menos gente en los comedores. Hoy hay laburo, la gente labura, pero va al comedor después para retirar los alimentos para llegar. La clave para mí es estabilizar el precio de los alimentos. Yo aspiro a que el debate en la campaña sea un plan antiinflacionario. ¿Cómo que hay un plan antiinflacionario?
Bueno, en la palabra debate me interesa, porque era algo que quería traer a colación. Porque uno escucha mucho debate en la tele, en la radio, en redes sociales, pareciera que la Argentina es un constante panel de cosas. Se nos metió de zap para acá el panel, entró en nuestras vidas y no se fue nunca más. Pero después, cuando una sigue la finita de la labor parlamentaria, ¿qué lugar más el lugar de debate institucional es el Congreso de la Nación, ¿no? Donde están expresadas de alguna manera democráticamente
todas las fuerzas
y todas las posturas a lo largo y a lo ancho del país? Digo, después uno mira en el Congreso y la verdad que con algunas honrosas excepciones, la mayoría de los diputados, diputadas, senadores, senadoras, esos debates que se dan afuera no los dan adentro, no los trasladan, ¿no? De hecho, y esto me parece que hasta se profundiza más en un año de campaña. Estamos escuchando todo el tiempo, sobre todo los que tienen aspiraciones presidenciales, que todo el tiempo están instalando temas nuevos, pero que a la hora de ir a debatirlos al lugar a donde corresponde, después en la producción en ese sentido es pobrísima, ¿no?
Absolutamente. En realidad el Congreso ha trabajado muy poco. Nosotros entre noviembre y fines de febrero no hubo sesiones, hubo tres intentos, yo me senté a dar quórum y no hubo quórum, lo cual es absurdo.
Bueno, con el Senado pasó más o menos lo mismo.
El Senado lo mismo, es decir, ha trabajado un poco. La Cámara de Diputados funciona así, hay comisiones, uno trabaja en las comisiones, presenta proyectos y después van al recinto. Yo lo que creo es que tenemos que todas las semanas tener sesión, independientemente si hay muchos temas o pocos, eso te obliga a desarrollar. Yo creo que han pasado dos cosas con la política que la han complicado. Uno es esta cosa de hacerse notar de cualquier manera y decir cualquier barbaridad. Yo sé que si digo cualquier cosa ahora, voy a hacer tendencia en redes.
Eso grupo te instala.
Te instala en un grupo y decir, bien, Daniel, sí. Vamos. Pero no, la tarea del dirigente, en mi caso, el referente, es una responsabilidad colectiva, no puede decir cualquier cosa. Una cosa es que una persona vaya manejando, hay un piquete, se desespera porque no llega al laburo y diga que hay que matar a todos, lo entiendo a la persona. Ahora, después de ahí, el dirigente no puede decir cárcel o bala, tiene que tener una responsabilidad colectiva. Una me parece que es eso. Y lo segundo que es oponerse por oponerse. A mí, hace poquito votamos en el Congreso una ley que es historias clínicas digitalizadas, que vos te tenés en cualquier lugar del país, saca la historia clínica, es como una cosa muy obvia en el siglo XXI. Hubo dos votos en contra. Yo cuando vi, digo, me debo haber confundido, o capaz que alguien se confundió, voto en contra. También hay una idea de oponerse por oponerse. Entonces, acá hay dos cuestiones que
de
hay
mirar quién entra al proyecto, digamos, quién lo trae.
Exactamente, yo simplemente por eso, es decir, no tiene sentido. Es obvio que la Argentina tiene que ir a un mecanismo de historia clínica digitalizada, qué importa uno de qué partido es más que evidente eso. Bueno, para mí, yo me lo tomo en serio, hay que salir de los títulos fáciles, hay que darle contenido. Yo busco que lo que digo se traduzca en proyecto de ley. Digo, no es que digo, sino que los proyectos de ley tienen que ver con lo que pienso, con lo que digo, con lo que estudio. Y segundo, hay que salirse de esto de blanco o negro. El 80% largo de los proyectos son proyectos de consenso, son al estilo historias clínicas digitalizadas. Tenemos que avanzar sobre esa base, sobre todo la forma de resolverlo para mí en la Cámara de Diputados es que todas las semanas se sesione y se aprueben proyectos.
César, ¿querés repetir un poquito cómo va a venir la jornada de hoy? Lo vas a exprimir, me parece, al diputado.
Sí,
le vas a sacar el jugo.
Sí, me di cuenta que no teníamos tiempo para nada, ni para comer una empanada de pescado. Vamos a ver si ahí en la Católica,
un liso.
Escuchando, que nos tire una empanada de pescado.
El happy hour.
Sí, a las 12 vamos a hacer una, perdón, a la 1 vamos a hacer una visita a la Católica y a las 3 de la tarde arrancamos dos comisiones de trabajo en Rivadavia 3279 que van a durar hasta 5:15, 5:30 de la tarde y salimos corriendo para Sauce Viejo que tiene Daniel un avión a esa hora. Yo quería agradecerle pasar por este micro a Arroyo. Es un amigo de Santa Fe desde hace muchos años y bueno, creo que nos identificamos mucho con los temas que él plantea desde el mutualismo, desde el cooperativismo y por eso también apuntalamos su actividad.
Nos falta poquito para las noticias, nos tenemos que ir despidiendo del micro de César y del diputado Arroyo. La última pregunta es medio obligatoria para cualquier persona con la que hablemos en este año que tenga algún tipo de involucramiento en la política. ¿Qué esperamos de este 2023, Arroyo? Ayer hubo elecciones en 3 provincias, el domingo hay en otras 5. Decíamos recién con mi compañero, tampoco es que se pueda pensar que se arma un mapa electoral con esto, porque la verdad no. Es que no ha sucedido así, sobre todo en la historia reciente de la Argentina.
La gente vota,
¿no?
Lo que se convoca en cada
momento.
En ese momento,
sí. Totalmente.
No, yo breve creo que está quebrada la relación de la sociedad con la política. La sociedad no le cree a la política porque siente que la política no vive la vida cotidiana, que es ir al almacén, al supermercado, ver si te alcanza o no te alcanza, y discute temas que no tienen que ver. Yo lo que aspiro es que esta campaña reencuentre a la sociedad con la política. Dentro del Frente de Todos, que es donde estoy yo, quisiera que haya unos pasos con distintos candidatos, con propuestas, y que la sociedad empodere, votando, digas por acá, voy a votar a este, voy a esta candidata, para mí esto se reconstruye de abajo hacia arriba. La tarea del gobierno es resolver dos cosas, que es estabilizar el precio de los alimentos y mejorar los ingresos de la familia. Eso va a empezar a achicar la distancia que hoy existe con la sociedad y sobre todo yo creo que esto es de abajo hacia arriba, es un paso donde todos los candidatos puedan presentarse, plantear su propuesta y sea la sociedad lo que lo determine. Realmente partir la base que hay enojo, que hay cansancio, que hay agotamiento de la sociedad y que la forma de resolver y achicarlo es mejorar la vida cotidiana.
Diputado, muchas gracias por visitar la radio pública en una mañana que hemos estado repletos de visitas, la verdad. Ya no sé, el próximo bloque viene Piñón Fijo, no sé quién viene, sinceramente. Se abre la puerta y yo ya tiemblo. Nos vamos a ir a la pausa. El señor Damián Caucero nos dice que ya son las 10 de la mañana y nos vamos al Boletín Nacional. A la vuelta, seguimos aquí en Nacionalmente. Ya venimos.